El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
El idioma de los aztecas enriqueció las lenguas habladas en todo el mundo, aportando palabras para denominar diversos productos que no se conocían antes de la conquista española, Laura.
Tienes razón, David, y me parece que los ejemplos son muchos, aunque creo que el más universal es el término chocolate. Esta golosina tuvo gran aceptación no solamente en Europa, sino también en Asia, África y hasta Oceanía.
Tienes razón. Otras palabras de la lengua azteca, también llamada náhuatl o mexicana, son jitomate, biznaga, aguacate y un sinnúmero más.
Todas ellas fueron incorporadas a la mayor parte del mundo. El chocolate, por ejemplo, lo llaman chocolate en inglés y chocolat en francés. Aunque se debe señalar, David, que el nombre original es chocolatl en la lengua de los aztecas.
Pero la lengua mexicana ha dado nombre también a diversos lugares fuera de México. En Estados Unidos, el estado de Michigan es de origen náhuatl y significa lo mismo que Michoacán, lugar que tiene peces.
Tengo entendido que también Nicaragua y Tegucigalpa, la capital de Honduras, vienen del idioma azteca, al igual que Guatemala.
Efectivamente, Laura. Y también es de origen mexicano el término yanqui, con el que se denomina a quienes nacen en la Unión Americana. Viene de yanquic, que significa nuevo.
Probablemente esa palabra la aplicaron los pieles rojas a los invasores de su país y corrió con tanta fortuna que hasta la fecha se les llama así a los norteamericanos.
Otra palabra de origen azteca que actualmente está muy de moda es la de pichichi. Esa sí la han de haber escuchado. El nombre del trofeo que anualmente se otorga en España al máximo goleador en ese país. Y que, por cierto, ya lleva por 4 años consecutivos el futbolista mexicano Hugo Sánchez.
Pichichi es palabra mexicana, David. ¿Qué quiere decir? ¿Nos lo quieres explicar?
Con todo gusto. Pichichi es el nombre de un pequeño pato que abundaba en los lagos de la Náhuac y que todavía en la actualidad se encuentra en el célebre lago de Texcoco.
Pues mira qué curioso. Hugo Sánchez fue a España a ganar un trofeo con nombre mexicano, Pichichi. Con razón no lo quiere soltar.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula, el México de los aztecas, es la cápsula número 50, aporte gastronómico al mundo. 5, 4, 3, 2, 1.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
¿Podrías imaginar, Laura, la comida española sin jitomate?
No.
O una fiesta infantil en cualquier lugar del mundo, pero sin el sabroso chocolate.
Oye, David, momento. ¿A dónde quieres ir? ¿Pretendes que se me haga agua a la boca al mencionar algo tan sabroso? Dime de qué se trata.
Bueno, pues, de que ahora platicaremos sobre los aportes de los aztecas a la gastronomía mundial, ¿eh? Es decir, lo que México brindó al mundo para hacer la comida más exquisita.
Pues en realidad yo creo que tendrás mucho de qué platicar. Aunque creo que con el jitomate y el chocolate Mencionaste los productos mexicanos que mayormente se difundieron en el mundo.
Además del jitomate y el chocolate, Laura, han tenido también difusión universal el tomate verde y el cacahuate, así como el aguacate y aún nuestro picante y sabroso chile.
No debemos olvidar el maíz, David, llamado centli por los aztecas, y ahora de consumo universal, lo mismo para seres humanos que para la cría de ganado. Hay que hacer hincapié en que los aztecas fueron los inventores de las palomitas de maíz.
¿Qué?
Sí, de las palomitas de maíz.
Bueno, respecto a las frutas, son también muchas las que México dio a conocer al mundo, como por ejemplo la piña, la papaya, la deliciosa jícama y las numerosas variedades de zapotes.
Aquí hay que señalar, David, que el chicle también es aporte mexicano a la humanidad. Es sabido que el chicle se extrae del llamado chicozapote, cuyo nombre en náhuatl es Tzicklizápotl.
Existen otros dos productos que en la actualidad están de moda en Europa, y más concretamente en Francia. Unos frijoles grandes que aquí conocemos como ayocotes. La cocina francesa los ha difundido con el pomposo nombre de haricots.
Así que los haricots son nuestros sabrosos ayocotes.
Sí, Laura.
¿Y cuál es el otro producto que decías?
Bueno, pues se trata de los ajolotes, un animalito anfibio que fue uno de los platillos favoritos de los aztecas. En la actualidad se cultivan en Francia y, por cierto, se venden muy caros.
Sí, David, ahora recuerdo haber comido el ajolote.
¿Sí?
¡Es delicioso! Tiene un sabor muy parecido a las famosas angulas. ¡Uy! Ahora están carísimas. Ojalá aquí se intensificara la comercialización de este animalito acuático originario de los lagos de Anáhuac.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Esta es la cápsula del México de los aztecas, es la número 51, sistemas de enseñanza. 54321.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Nuestros antepasados aztecas fueron sin duda muy cultos, gracias a sus notables sistemas de enseñanza, basados en libros que actualmente conocemos como códices.
¿Pero cómo eran esos libros y cuáles los sistemas de enseñanza empleados por los antiguos mexicanos, David? Además, ¿cómo perfeccionaron los sistemas educativos y la elaboración de libros?
Un momento, Laura, espérame, vamos por partes. Recordemos para empezar que los aztecas tenían un sistema de escritura a base de dibujos o imágenes, y que reportes históricos de los primeros años de la colonia nos informan que contaban con grandes y hermosos libros de pinturas y caracteres.
Bien, es bastante conocido que tenían una escritura con signos que ahora llamamos jeroglíficos. Uh-huh. Pero háblame de esos libros que lamentablemente fueron destruidos en su gran mayoría por los conquistadores.
Escucha, Laura, la totalidad de los historiadores primitivos de México nos hablan de los libros y las bibliotecas existentes en la época precuauhtémica, habiéndose salvado de la destrucción solamente pocos ejemplares. Uno de ellos es el mundialmente célebre Tonalámatl, o Libro de los Horóscopos Mexicanos.
Creo que en ese aspecto, David, pueden también considerarse como libros salvados de la quema los códices llamados Tira de la Peregrinación, el de 1576, y algunos otros de la cultura maya, de los pueblos mixteco o zapoteco y de la zona de Michoacán.
Efectivamente, Laura, así es. Mediante esos libros enseñaba a los jóvenes aztecas todo lo relativo a su historia, literatura, leyes, religión y demás ciencias conocidas en nuestra antigüedad.
Pero exactamente, David, ¿cómo eran los sistemas de enseñanza y qué resultados dieron? ¿Podría decirse que fueron efectivos y provechosos para la juventud de los antiguos mexicanos?
Laura, los sistemas de enseñanza en México Tenochtitlan eran muy rígidos. Fíjate, existían castigos muy severos para los estudiantes flojos o irresponsables.
Sí, te creo, David. Pero lo que yo quiero saber es la forma como transmitían el conocimiento. ¿Cómo hacían para que los alumnos aprendieran los temas que les enseñaban?
Sí. El sistema empleado por nuestros antepasados aztecas provino de los toltecas, quienes vivieron varios siglos antes, y consistía en hacer que los estudiantes aprendieran de memoria los textos impresos en sus códices.
O sea que recurrían al procedimiento de la memorización sistemática de textos para impartir el conocimiento. Y por lo que nos dice la historia, se deduce que ese sistema les dio buen resultado.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula número 52 del México de los Aztecas, literatura náhuatl, 3-2-1.
El México de los Aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
En la época de los aztecas, existía un gran desarrollo cultural en lo que ahora se llama Mesoamérica o América Media, pero especialmente en el campo de la literatura, destacaron los pueblos de habla náhuatl, Laura.
Es muy célebre el rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, que en su personalidad de poeta fue considerado como el más distinguido de esa época.
Sí, así es. Pero hubo otros poetas igualmente notables, además de historiadores y autores de obras de teatro, cuyas obras en buena medida fueron posteriormente destruidas.
Pero háblanos, por favor, David, de la literatura náhuatl y de sus más destacados exponentes, así como de las obras que se han preservado, ¿quieres?
Claro. Bueno, pues en primer lugar, quizá la obra literaria más conocida y original sea el poema de los cinco soles. En este texto se dio a conocer a la posteridad el concepto náhuatl de la existencia de cuatro edades, las que fueron sucesivamente destruidas.
Hasta llegar al quinto sol, que es el actual, bajo cuyo calor vivimos. Oh, sí, es preciosa esta muestra de la literatura mexicana precuauhtémica. Pero ¿por qué no nos das los nombres de todos aquellos hombres?
Claro que sí, mira. En poesía, además de Nezahualcóyotl, fue un poeta distinguidísimo Tecayehuatzin, de Huejotzinco, así como Aquiauhtzin, de Ayapanco, población esta última del Estado de México.
Bien, pero ahora háblanos de los historiadores. ¿Quiénes fueron los más ilustres? ¿Se conocen nombres de historiadores mexicanos anteriores a la conquista? Platícanos un poco sobre este tema.
Uy, Laura, pues lamentablemente no se conocen nombres de historiadores anteriores al siglo XVI. Sin embargo, ya en tiempo de la colonia hubo distinguidísimos historiógrafos mexicanos. Alvarado Tezozómoc, Alba Iztlizóchitl, Muñoz Camargo y Chimalpain.
Tengo entendido, David, que este último, Chimalpain, originario de Chalco, fue el que inmortalizó la frase: mientras existe el mundo, perdurará la fama y la gloria de México Tenochtitlan.
Efectivamente. Ahora, con respecto al teatro azteca, no se conservan nombres de sus autores, pero se sabe de las representaciones que había y que incluían lo que ahora se denomina teatro perpetuo, es decir, representaciones diarias durante todo el año con temas sobre religión y mitos.
Creo recordar también como aporte literario el huehuetlatoli, o charla de los viejos, lo que permitía la transmisión y enseñanza oral de antiguas costumbres y tradiciones, así como los discursos de los padres a los hijos.
El México de los Aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula número 53. Mitos religiosos. 3, 2, 1.
El México de los Aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
La mitología de los aztecas, Laura, es una de las más bellas y más ricas del mundo. Sus mitos y leyendas sobre sus dioses y héroes son verdaderamente asombrosas.
Sí, David. He sabido que investigadores de diversas partes del mundo, pero principalmente de Francia, Italia y los Estados Unidos,
¿sí?,
han estudiado la religión de nuestros antepasados y verdaderamente se han enamorado de ella.
Cierto. Por ejemplo, tenemos a Jacques Soustelle y a Laurette Séjourné de Francia, que han escrito importantes obras sobre los aztecas, su vida, su obra y sus mitos. Ahora de Italia tenemos aquí a Gautier Thibon y de Estados Unidos a numerosos investigadores de la cultura azteca.
Bien, David, pero explícame, por favor, ¿cuáles fueron los más importantes mitos de la religión de quienes llegaron de Aztlán y que fundaron México hace más de 600 años?
Los aztecas tuvieron una religión abierta por la cual adoptaban a los dioses de las naciones conquistadas. Durante la llegada de los españoles de Hernán Cortés, el pueblo mexica estaba dispuesto a incorporar a su religión al dios que traían los europeos.
Hay muchos mitos bastante conocidos, pero me gustaría que nos hablaras del origen del mundo según los aztecas.
Claro que sí. Mira, la religión de los aztecas y en general de los pueblos de habla náhuatl concebía la existencia de una pareja primordial de dioses, quienes habían creado todas las cosas del mundo. Era el Ometeotl, o dios dual.
¿Y quiénes eran esos dos dioses que constituían una dualidad? ¿Tuvieron hijos? Háblame de sus descendientes y sus obras, ¿quieres?
Claro que sí. Esa pareja estaba formada por Ometecuhtli, o señor de la dualidad, y Omeciguatl, mujer de la dualidad. Como matrimonio tuvieron cuatro hijos, quienes fueron otros tantos dioses.
¿Quiénes fueron sus hijos? ¿Tuvieron importancia en la religión de los antiguos mexicanos?
Los hijos de la pareja primordial en la religión náhuatl fueron el Tezcatlipoca rojo, adorado en otras naciones con diversos nombres, el Tezcatlipoca negro, quien fue el más conocido con este nombre, que significa espejo humeante.
Oye, ¿y Huitzilopochtli, el principal dios de los aztecas, de dónde surge? ¿Es también hijo de Ometecuhtli y Omeciguatl?
Espérate, allá voy, Laura, no te desesperes. Otro de los hijos fue el Tezcatlipoca azul, a quien los aztecas convirtieron en Huitzilopochtli, que es el que decías. Y el cuarto vástago fue nada menos que el célebre Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
El México de los Aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Esta es la cápsula, el México de los Aztecas, número 54, el Fifth Sol, 5-4-3-2-1.
El México de los Aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Una de las leyendas más conocidas y a la vez más poéticas es, sin duda, Laura, la de los soles, destacando el mito del quinto sol.
Sí, en verdad es muy hermoso.
Claro.
Nos muestra cómo diversos soles o edades sucesivas fueron perfeccionando a los seres humanos, las plantas y otros elementos.
Recordemos que en la leyenda se refiere la existencia de cuatro soles anteriores al que actualmente nos alumbra, que es el quinto sol, o conocido como sol de movimiento.
Platícanos, David, ¿cuáles fueron esos cuatro soles anteriores y por qué al nuestro se le llama sol de movimiento?
El primer sol de la mitología azteca fue llamado Atonatiu, o sol de agua. Se inició en una fecha no determinada y terminó con grandes inundaciones que convirtieron a los hombres en peces.
Esto parece una referencia del diluvio universal, del que nos hablan diversas religiones.
Exacto.
Pero ¿cuáles son los otros soles o edades?
El segundo sol fue llamado Ocelotonatiu, o sol de ocelote. Los ocelotes, a los que los españoles llamaron equivocadamente tigres, devoraron a los hombres. Según la leyenda, en esa edad existieron gigantes sobre la faz de la tierra, ¿eh?
Creo recordar, David, que el tercer sol fue llamado sol de lluvia, o mejor dicho, lluvia de fuego. El mundo terminó al quemarse todo lo existente con un calor tan intenso que hasta la piedra se fundió.
Ciertamente. Por lo que respecta al cuarto sol, fue el llamado Hecatonatiu, o sol de viento. En esta edad, el viento lo destruyó todo y los hombres se convirtieron en monos.
Bien, David, pero ahora háblanos del quinto sol. ¿Cuándo se inició y qué consecuencias ha tenido? ¿Cuál es su símbolo o significado?
El quinto sol tuvo comienzo en Teotihuacán, el lugar que tiene dioses, en un año 13 caña no determinado en nuestro calendario. Había terminado el cuarto sol y todo estaba sumido en la oscuridad.
Seguramente solo existirían los dioses. Acabado el mundo, solo las deidades pueden subsistir según la mentalidad de diversas religiones primitivas.
Y sí, así fue. Reunidos los dioses en Teotihuacán, determinaron que uno de ellos se arrojara al fuego para que iluminara la tierra. Tecusistécatl, el señor de los caracoles, era un dios muy orgulloso que tuvo miedo de arrojarse al fuego. Entonces, un dios pobre, Nanahuatzin, se lanzó a las llamas y salió convertido en sol. Muerto de envidia, Tecusistécatl se arrojó también a la hoguera, quedando únicamente como la luna.
El México de los Aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula 55. Deificación de Huitzilopochtli Meshi, 3-2-1.
El México de los Aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país. Thank you.
Como sabemos, Laura, el máximo dios de los aztecas, Huitzilopochtli, fue primero un ser humano, antes de ser consagrado como divinidad.
Sí, David, lo recuerdo. Es más, viene a mi memoria que su nombre completo como ser humano fue el de Huitzilopochtli Mexi, y que de esta última denominación, Mexi, viene el nombre de nuestro país como México y a nosotros, el de mexicanos.
Efectivamente. Pero ahora vamos a recordar el momento en que Huitzilopochtli Mexi deja de ser hombre para convertirse en el principal dios de los aztecas.
Sí, David. Y por favor, acláranos en dónde tuvo lugar la deificación de Huitzilopochtli Mexi.
La conversión de Huitzilopochtli Mexi en dios tuvo lugar en Coatepec, población del Estado de México, cercana a la célebre Tula del Estado de Hidalgo. La totalidad de los códices, anales y relaciones nos hablan de este lugar en donde estuvieron los antiguos mexicanos durante su célebre peregrinación.
¿Pero en qué época tuvo lugar y cuál fue el motivo para consagrarlo como ser divino?
Según los códices, Tira de la Peregrinación y Códice de 1576 o de Aubín, los aztecas estuvieron 28 años en Coatepec, del año 2 Casa, 1117, al 3 Pedernal, que es el año 1144. Y durante este lapso deben haber deificado a Huitzilopochtli Mexi, quien era su caudillo desde que salieron de Aztlán 54 años antes.
Cuéntanos ahora cómo fue el momento del nacimiento de Huitzilopochtli Mexi como dios. Creo recordar que su madre fue Coatlicue, la de la falda de serpientes.
Claro. Estando los aztecas en Coatepec, una mujer llamada Coatlicue barría el templo. De repente, cayó del cielo un puñado de plumas, el cual guardó en el seno. Momentos después, se dio cuenta que estaba embarazada.
A raíz de ello, sus hijos, que eran los Sensowitznáhuac y la ahora famosa Coyolxauhqui, quisieron matarla para vengar lo que consideraban vergonzoso para la familia.
¡Exacto! Mas al momento en que llegaban a atacarla, nació Huitzilopochtli, quien de inmediato se armó con escudo y una serpiente de fuego, con la que mató a Coyolxauhqui e hizo huir a sus hermanos. Y fue así como surgió el principal dios de los aztecas.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula número 56, Cantos Aztecas 5, 4, 3, 2, 1.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Por esto decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo allí dios. Quiere decir que murió.
¿Y ahora qué te pasa, David? ¿Qué sucede que estás tan cantador? ¿Que acaso no vamos a hablar hoy de los aztecas?
Claro que sí, Laura. Precisamente estoy recordando un canto fúnebre azteca. Fíjate, Laurita, este y otros cánticos se encuentran en el llamado Códice Matritense de la Real Academia, obviamente en Madrid.
Así que se conservan cantos de los aztecas.
¡Claro!
Platícanos sobre esto, David.
Claro. Los aztecas y en general los pueblos de habla náhuatl tenían una abundante producción de cantos. No sabía que hablaban de sus orígenes, de sus dioses o de sus héroes.
¿Pero se conservan algunos de ellos? ¿Cómo fue que lograron preservarse de la destrucción de la época de la conquista y la colonia?
Mira, su conservación la debemos a Fray Bernardino de Sahagún, el religioso que investigó las cosas del pasado azteca y las plasmó en los ahora conocidos Códice Matritense y Códice Florentino.
Tengo entendido, David, que le ayudaron estudiantes mexicanos de Tlatelolco, quienes escribían en el idioma náhuatl, pero utilizando nuestras letras latinas.
Otro religioso, el padre Ángel María Garibay, contemporáneo nuestro, recopiló 20 himnos sacros de los nahuas en un libro que actualmente está en venta. Algunos fueron tomados del manuscrito Romances de los Señores de la Nueva España, que contiene varios cantares del México antiguo.
Ay, con razón estabas cantando. Uh-huh. A ver, yo quiero cantar también. Déjame leer ese otro canto fúnebre.
Perfecto.
Despierta y el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los quetzales color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.